Estás escuchando la versión en audio de un artículo publicado en cebralista.es. Este contenido se ha generado mediante voz sintética como recurso de accesibilidad. Artículo titulado Sobrepensar. Cuando pensar en bucle se vuelve conducta. Publicado en el blog de cebralista.es en julio de 2026. Son las 2 de la madrugada y una conversación de la tarde vuelve por enésima vez. La frase que se dijo, la que no se dijo, el tono con que respondió el otro, lo que quizá quiso decir, lo que habría que haber contestado. Cada pasada promete cerrar el asunto y ninguna lo cierra. A la mañana siguiente, la decisión que parecía urgente sigue exactamente donde estaba, solo que ahora acompañada de cansancio. Quien reconoce la escena suele describirla con una queja precisa. No puedo dejar de darle vueltas. La frase señala algo real, pero también instala una trampa. Sugiere que darle vueltas es algo que le pasa a la persona, una avería que se dispara sola, en lugar de algo que la persona hace con una función dentro de un contexto que la sostiene. Este artículo propone leer el sobrepensamiento de otra manera, no como un fallo del aparato mental que se pone en marcha por su cuenta, sino como una conducta, algo que ocurre en situaciones identificables, que produce ciertos efectos y que se repite porque esos efectos, a corto plazo, compensan. Verlo así no lo trivializa, lo vuelve por primera vez analizable. Y lo que se puede analizar se puede, en alguna medida, rediseñar. Volvamos a la escena, porque en ella están ya todos los elementos. Hay un antecedente, una situación sin resolver, una conversación ambigua, una decisión pendiente, una preocupación por lo que podría salir mal. Hay una actividad: repasar, anticipar, ensayar respuestas, buscar la interpretación correcta, comprobar una y otra vez si se ha entendido bien lo que ocurrió. Y hay una consecuencia, aunque cueste verla. Mientras se repasa, se tiene la sensación de estar haciendo algo con el problema. No se ha resuelto nada, pero tampoco se está simplemente quieto ante la incertidumbre. Ese último punto es el que interesa. Repasar produce una sensación de control provisional. Da la impresión de que, si se piensa lo suficiente, se llegará a una certeza que permita descansar. La persona no le da vueltas porque disfrute. Le da vueltas porque, en el momento, hacerlo alivia algo. Aparta durante unos segundos la sensación de estar expuesto a un desenlace que no controla. El problema es que ese alivio es brevísimo y el bucle vuelve a empezar. Lo que a corto plazo calma, a medio plazo mantiene el malestar en marcha. Esta actividad no es lo mismo que la deliberación útil, y la diferencia importa. Pensar con detenimiento una decisión, sopesar opciones, prever consecuencias. Eso es conducta valiosa, y ninguna de estas líneas trabaja contra el pensar. La deliberación avanza. Llega a algún sitio, produce una elección, un plan, un criterio, y entonces se detiene. El sobrepensamiento, en cambio, gira sobre el mismo punto sin avanzar. Su marca no es la profundidad, sino la repetición sin progreso. Se reconoce menos por lo que dura que por lo que no produce. La psicología clínica tiene un nombre técnico para este patrón cuando se orienta hacia el pasado y las emociones negativas, rumiación, y tiene otro para la variante orientada al futuro y a lo que podría salir mal, preocupación. Durante años ambas se estudiaron por separado, cada una asociada a un cuadro distinto, la rumiación con la depresión y la preocupación con la ansiedad. La investigación más reciente ha ido mostrando que comparten más de lo que las separa, hasta el punto de tratarlas como manifestaciones de un mismo proceso, el pensamiento negativo repetitivo que aparece atravesando cuadros muy distintos. Véase referencia Erring y Watkins, 2008. Que un mismo proceso reaparezca en la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o los trastornos alimentarios es lo que lleva a llamarlo transdiagnóstico. No pertenece a una etiqueta, sino que cruza muchas. Esa condición transdiagnóstica no es un tecnicismo menor. En una muestra clínica amplia, la preocupación y la rumiación aparecen estrechamente ligadas entre sí y con la presencia además de un diagnóstico a la vez, lo que sugiere que el pensamiento repetitivo funciona como un factor compartido más que como un síntoma de un cuadro concreto. Véase referencia McEvoy y otros 2013. Dicho de otro modo, lo que se repite no es tanto el contenido que cambia de una persona a otra y de un día a otro, como la forma de relacionarse con ese contenido. Una revisión reciente de esta línea propone precisamente concebir el pensamiento negativo repetitivo como un proceso cognitivo general, no ligado ni a un contenido concreto, ni a un momento temporal fijo. Véase referencia Moulds y McEvoy, 2025. El desplazamiento que aquí interesa es otro, y va un paso más allá. Nombrar el patrón como rumiación es útil para reconocerlo, pero el nombre no explica nada por sí mismo. Decir que alguien le da vueltas porque es muy rumiador repite el error de tantas etiquetas. Convierte la descripción de una conducta en su supuesta causa. La alternativa es la misma que sostiene el resto de esta casa: observar la conducta sin etiquetas, preguntando en qué condiciones aparece el bucle y qué lo mantiene, en lugar de atribuirlo a un rasgo de la persona. Aquí está el núcleo del artículo. Si el sobrepensamiento es una conducta y no una avería, entonces se sostiene por sus consecuencias, como cualquier otra conducta. La clave está en el tipo de consecuencia. Darle vueltas no suele reforzarse porque traiga algo bueno. Se refuerza porque retira, durante un instante, algo desagradable. La incertidumbre incomoda. Quedarse ante ella sin hacer nada resulta difícil de tolerar. Repasar mentalmente el problema ofrece una ocupación, una sensación de que se está trabajando en ello, que apaga momentáneamente esa incomodidad. Ese apagado momentáneo es el que mantiene el bucle vivo. Vale la pena verlo despacio, porque es contraintuitivo. Lo esperable sería que una conducta tan desagradable se extinguiera sola. Si darle vueltas se vive con angustia, ¿por qué persiste? Persiste justamente porque, en el brevísimo plazo, funciona. Rebaja la sensación de estar indefenso ante lo que no se controla. La persona anticipa todos los escenarios posibles y mientras lo hace, siente que se prepara, que no la pillarán desprevenida, que domina un poco la situación, que después nada de eso sirviera y que el malestar volviera intacto no cancela el alivio inmediato que sostuvo la conducta. Las consecuencias que gobiernan lo que hacemos suelen ser las cercanas, no las lejanas. Esto tiene una implicación incómoda. Darle vueltas se parece más a rascarse una picadura que a resolver un problema. Rascar alivia al instante y empeora la picadura, lo que pide rascar de nuevo. El bucle no es señal de que la persona sea débil o insegura. Es señal de que ha aprendido, sin proponérselo, una maniobra que funciona a corto plazo y cobra su precio después. Y lo que se ha aprendido en un contexto puede, con las condiciones adecuadas, desaprenderse o reorientarse. No porque baste con quererlo, sino porque cambian las condiciones que lo alimentan. Hay un matiz que evita malentendidos. Tratar el sobrepensamiento como conducta operante no significa acusar a nadie de elegirlo. Nadie decide de madrugada ponerse a rumiar. La palabra conducta no implica voluntad deliberada. Implica que se trata de una actividad de la persona, sensible a sus consecuencias y a su contexto, y por eso modificable. Es una buena noticia disfrazada de mala. Si darle vueltas fuera una avería del aparato, poco se podría hacer salvo esperar a que se arregle. Como es conducta, tiene asideros. Si el bucle se mantiene por el alivio inmediato que produce, la salida no pasa por pensar con más fuerza que no hay que pensar. Esa orden se enreda en sí misma. Intentar no darle vueltas es una forma de darle vueltas. La pregunta, ¿cómo se deja de darle vueltas a todo?, tiene respuesta, pero no está donde se la suele buscar. No está en el esfuerzo por vaciar la actividad, sino en modificar las condiciones que la hacen probable y las consecuencias que la sostienen. Quien busca cómo dejar de sobrepensar encontrará más recorrido en rediseñar el contexto que en combatir el pensamiento de frente. Una primera palanca actúa sobre los antecedentes. El bucle tiene condiciones que lo favorecen. El momento del día en que aparece, la falta de un lugar donde el asunto quede registrado, la ausencia de un cierre para la jornada. Darle un cauce al asunto pendiente, anotarlo con la decisión concreta que exige y el momento en que se retomará, cambia la situación en la que la actividad se dispara. No es un truco de organización, es retirar el antecedente. Cuando el problema tiene un sitio y una cita, la persona deja de tratarlo como algo que hay que sostener a fuerza de repaso. Una segunda palanca actúa sobre la consecuencia. Como el bucle se refuerza por evitar el malestar de la incertidumbre, avanza quien aprende a permanecer ante esa incertidumbre sin recurrir al repaso. No se trata de tolerar por tolerar, sino de comprobar que quedarse un rato con la sensación desagradable, sin darle vueltas, no trae la catástrofe que el bucle promete conjurar. Cada vez que ocurre, la maniobra de repasar pierde algo de su función, deja de ser necesaria para sobrevivir al momento. Es un aprendizaje lento y no lo sostiene la fuerza de voluntad, sino la repetición de una experiencia que desmiente la urgencia. Una tercera palanca cambia la actividad por otra incompatible. Es difícil rumiar mientras se hace algo que exige atención al presente y al cuerpo, caminar atendiendo a lo que se ve, una tarea manual, una conversación real. No porque distraerse resuelva el problema de fondo, sino porque interrumpe el refuerzo del bucle y ofrece a la persona una conducta alternativa que sí lleva a algún sitio. La observación funcional que abre el camino es sencilla y a la vez exigente. Registrar cuándo empieza el bucle, qué lo antecede, qué se consigue evitar mientras dura. Ese registro no es un formalismo, es lo que convierte una queja difusa. No puedo dejar de darle vueltas en un patrón con condiciones concretas sobre las que se puede intervenir. Ninguna de estas palancas promete apagar el sobrepensamiento de un día para otro, y decirlo de otro modo sería faltar a la verdad. Lo que ofrecen es un cambio de lugar, dejar de tratar el bucle como una avería que se padece y empezar a tratarlo como una conducta que se sostiene en unas condiciones y se afloja cuando esas condiciones cambian. Ese desplazamiento de la avería a la función es el que devuelve a la persona algún margen de maniobra sobre lo que parecía escapársele por completo. Cada viernes envío una carta con una idea trabajada al ritmo de estos artículos: mirar la decisión, la preocupación y la conducta cotidiana como algo que ocurre en un contexto, no como emanación de un carácter. Si esta forma de leer el sobrepensamiento te ha resultado útil, puedes recibir la siguiente entrega en tu correo, sin ruido y sin promesas de transformación, solo análisis y condiciones sobre las que trabajar. Para seguir en el blog de cebralista.es, tres artículos relacionados. Parálisis por análisis, cuando pensar demasiado bloquea la decisión. Ansiedad ante las decisiones, qué la sostiene y cómo intervenir. El arrepentimiento, cómo influye en tus decisiones. Referencias del artículo. Ehring y Watkins, 2008. El pensamiento negativo repetitivo, como proceso transdiagnóstico en el International Journal of Cognitive Therapy. McEvoy, Watson, Watkins y Nathan, 2013. La relación entre preocupación, rumiación y comorbilidad. Evidencia del pensamiento negativo repetitivo como constructo transdiagnóstico en el Journal of Affective Disorders. Moulds y McEvoy, 2025. El pensamiento negativo repetitivo como proceso cognitivo transdiagnóstico en la revista Nature Reviews Psychology. Fin del artículo.